Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne.
Una de las cosas interesantes de conversar con el profesor Maghemati es que podemos saber a ciencia cierta si fue real o no fue real la influencia del panafricanismo como el portaestandarte de la liberación de África. 1960 es el año de África, es el año en que, digamos, se desgajan todos estos países con un antecedente muy, muy grande que es la proclamación de la independencia de Ghana a través de un líder muy, muy carismático que fue Kwame Nkrumah. Con Kwame Nkrumah parecía ser que el panafricanismo se cristalizaba. Nosotros acá fuimos muy sensibles a eso por la influencia de Frantz Fanon, el movimiento argelino. Se siente cuando tú eres jovencito la influencia de Ghana del panafricanismo en la formación que ustedes tenían.
En la primaria realmente no, pero ya en la secundaria sí. Sí, en el sentido de que ya en la secundaria empieza uno a conectarse con algunos líderes políticos de la época, líderes políticos sobre todo de la oposición, y que empieza también a leer libros, y ahí empiezo ya a conocer a unos líderes, ¿sí? Y en ese sentido sí, empiezo yo, pero a partir de la secundaria. Estando Togo al lado de Ghana, también ha tenido mucho impacto históricamente, ¿no? Teniendo en cuenta el movimiento independentista de Olimpio. Pero esto no duró, porque lo nuestro terminó en 67, con el golpe de Estado que elimina entonces a este personaje, Olimpio, que estaba también conectado con Kwame Nkrumah en términos ideológicos, ¿sí? Dentro del panafricanismo. Entonces, ahí termina realmente. Y en 67, imagínense, yo nazco en 68, después empiezo a leer estas historias y fue realmente ya en la universidad que tomo mayor conciencia, sobre todo, de la importancia del panafricanismo. Sobre todo, justo antes de entrar en la universidad en 1988-89, debido a un personaje muy importante que es Tomás Sankara, está al lado entonces de nosotros en el norte. Cuando él llegó es quien lo cambió de Alto Volta a Burkina Faso. Y con él ya estaba yo en el año 11, como ustedes dicen aquí, justo el bachillerato, ¿sí? Justo antes del bachillerato. Y así, con sus discursos, yo entendí lo que era el panafricanismo. Porque él hablaba mucho del panafricanismo. Para decir, en resumen, que fue solamente terminando la secundaria que realmente tomo mucha conciencia de esto, teniendo en cuenta los discursos de Tomás Sankara, sí, que ya empezó a influenciar a la juventud africana, sobre todo desde Togo ahí, de Ghana y demás, y ya evidentemente en la universidad ya eso ha sido más fuerte, cuando yo refuerzo mis contactos con líderes políticos, jóvenes estudiantes políticos de la oposición, que evidentemente van a tener unos discursos más allá del Togo, sino abarcando a África.
¿La secundaria cómo fue?
Después de la primaria, son 6 años ahí, estuve en el seminario donde forman para curas. Estuve ahí 3 años. Yo después de 3 años yo dije a mi papá, no, esto no es lo mío. Yo no quiero ser cura. Mi papá dijo, ¿por qué? Yo dije, no, yo no quiero, yo quiero formar una familia un día, tal. ¿Sí? Entonces con 12 años entré ahí y salí con 15 años más o menos. Ajá. Y con 15 años entro en la secundaria. porque nosotros tenemos primaria, colegio y secundaria. ¿Sí? Entonces él me mandó, con el apoyo de mis hermanos, a nuestra ciudad, que es en el norte. Entonces yo me transfiero del sur al norte. Es ahí donde viví 3 años de secundaria. Entré en un colegio de los hermanos Lasalle. De ahí viene mi aprendizaje del español. Porque en la secundaria yo entro en la rama de humanidades. Y en la rama de humanidades obligan al estudiante, más allá de estar hablando francés, escoger otro idioma europeo. Y yo llego al Colegio San Atanasio, que está gestionado por los hermanos Lasalle, que son en su gran mayoría españoles. Entonces ellos instauran ahí solamente español como el otro idioma que uno puede seleccionar, porque uno normalmente debe seleccionar entre español, alemán, italiano, portugués, eso es, ¿sí? Pero aquí no había opción. Entonces, por eso yo entonces empiezo a estudiar español. Y ha sido un momento muy importante para mí, de verdad. La secundaria ha sido el momento en el que yo me abrí al mundo. Pues me gustaba leer, evidentemente agarraba un libro, pues lo leía una cosa. Y muy importante, me ha marcado la clase de filosofía. Nunca me olvidaré de este profesor español que me ha ayudado a entender la vida desde la filosofía y que me ha ayudado a entender lo que es el existencialismo. Y para mí esto ha sido fundamental para luego llegar a la universidad. Entonces termino este ciclo de 3 años y de ahí salimos a la universidad. ¿Y dónde está la universidad? En la capital. O sea que de nuevo ahora voy a Lomé.
¿Y en qué momento un estudiante de secundaria allá en tu país se enamora?
Eso depende de las depende de los contextos, digamos, familiares, ¿no? Yo en mi caso no era mi tema realmente. Sí me enamoré sobre todo en terminal, es decir, ustedes le llaman el año 11, ¿sí? Ajá. Me enamoré con unas muchachas, pero hasta ahí llegó porque yo era un poquito más ambicioso. Yo creo, además, la chica me dijo que yo era demasiado ambicioso, porque yo era chiquito así, pero me gustaba la gente muy alta. No pasó mucho, pero lo más, en términos de enamoramiento, eso se desarrolla más en la universidad.
En la universidad.
Sí, pero en mi caso, sobre todo, también se ha desarrollado más ahí en la universidad.
Todo lo que nos está contando el profesor Magemati tiene que ver supuestamente con un país que vivía en dictadura, ¿cierto? Es una dictadura, tú estás creciendo en una dictadura. ¿Percibías eso?
Ah, no, claro. Pero excepto la primaria, ya a partir de colegio y secundaria, uno está consciente de esta realidad. Más allá de eso, sobre todo en la secundaria. Les cuento una anécdota que me ha marcado mucho en ese sentido de estar muy consciente de la dictadura. El director de mi colegio era un español, evidentemente, y él tenía su principio. Este es un colegio de la Salle, él tenía que gestionar su cosa como si fuese un territorio fuera del Togo. Entonces, ¿qué pasó un día? Bueno, una de las prácticas malas que existía durante esta dictadura en términos educativos era que había, dentro del marco del proceso de la personificación del dictador, todo el mundo debería, sobre todo en los colegios, los viernes en la tarde, dedicar un tiempo para aprender a alabar al dictador. Eso era sistemático. Entonces los profesores, los docentes, que eran turno, a quien te tocaba el viernes en la tarde, ocupaba a los estudiantes y les enseñaba lo bueno que es el dictador, lo salvador que es. Alabanzas, hasta había grupos de danzas, además en honor al dictador. Nuestro director, que se llama Santiago decía, aquí no, esto no va a pasar. Entonces nosotros los viernes en la tarde, en vez de estar haciendo estas cosas que hacían en otras escuelas, nosotros nos dedicamos a plantar árboles, a hacer como trabajos manuales, se llamaban. Cuando un día evidentemente le llamaron la atención, mandaron una policía al colegio porque el prefect, ya que lo llaman prefect, que es como el gobernador de la ciudad, sabía el movimiento de todos estos colegios. Entonces mandó unos militares o policía una tarde para venir a intimidar a Santiago para que nos pongamos en orden, porque nosotros estamos fuera de, digamos, de la ley. No era una ley, pero era una práctica. Entonces, bajo la dictadura, lo que se suele hacer es que las prácticas se vuelven leyes, pero leyes que no están escritas. Entonces, simplemente este día que llegaron la policía y nos obligaron a hacer el desfile, el 17 de enero de 1967, que fue cuando él hizo el golpe de Estado, lo instauró como el Día de la Liberación. Entonces, cada 13 de enero, todos los ciudadanos salían en la calle para hacer desfile en honor al presidente que nos ha salvado. Nos ha salvado habiendo asesinado al padre de la independencia.
La universidad. ¿Cómo llegas a la universidad? ¿Por qué escoges sociología?
Bien, yo llego entonces a la universidad. Una cosa positiva bajo la dictadura era que la educación, por lo menos en nuestra dictadura de Yadema, él no ha sido como muy anti-educación. Lo único que le molestaba era la filosofía. Entonces los filósofos, él podía encarcelar a los filósofos y demás. Pero la universidad era una universidad bien abierta y daba becas a todo el mundo. Porque era un país, estamos hablando de 5 millones de habitantes en aquella época, o 4.5. Y había mucha renta por el fosfato, que es la materia que se utiliza más bien para, por ejemplo, el fósforo. Fósforo o abono. El Togo es el segundo productor de fosfato en África, después de Marruecos. Hasta hoy. Entonces, en términos de ingresos, Togo tenía bastante plata, bastante dinero. Pero lo que pasa, evidentemente, es que ellos, la clase política corrupta, se metía buena parte en su bolsillo. Pero por lo menos procuraron algo, becas para todo el mundo. Entonces, yo llego en este momento, estoy hablando de 1990, entro y había becas. Recibí becas, no solamente aplicar, no había que pelear nada. Entonces, aplico y te lo dan. No había en mi época estudiantes no becados, después ya se empeoró la situación. Y con la beca, empiezo primero la pregunta de usted: ¿cómo llego entonces a sociología? Yo entonces estaba realmente fascinado es por el derecho. Yo soñaba ser entonces estudiar derecho internacional para ser un
diplomático,
eso es lo que me interesaba. Pero entonces entré en derecho, pero me fue mal. Primer año, fracasé. Entonces yo termino mi primer año en la Universidad de Benín, ahora lo cambiaron, se llaman Universidad de Lomé. Y yo, como no pasé, me puse a pensar, ¿qué voy a hacer yo? No tengo ninguna orientación, ahí sí es uno solito, ¿sí? Yo había leído cosas sobre personajes. Había unos personajes políticos que me habían impactado. Un tipo que fue como un primer ministro en Malí. Y entonces me dije, yo voy a cambiar. Yo no voy a seguir, porque tenía la posibilidad de repetir. Entonces dije, no, yo me voy para sociología. Porque la sociología me daba posibilidades de conectarme entonces a la sociedad. Algo también que me interesaba. No solamente el interés en el asunto social, sino también esta cuestión de no tener redes, de no tener un apoyo ahí, pero me lanzo entonces sociología, pero eso sí era lo mío. Y estudio con estos profesores que yo admiraba, evidentemente uno joven estudiante, no, yo les admiraba. Había uno que nos hablaba de sociología de desarrollo, era un curso. Y es la primera vez en mi vida que escuché hablar entonces de América Latina. Entonces el Señor nos hablaba de África, nos hablaba también de América Latina, mencionaba un nombre que después recuperé yo ya en mis investigaciones, que es René Dumont, un francés. Entonces, esta vida que yo llevo en términos de estudio, me conecto, me voy y me inscribo solito. Sí, esto ya es la agencia, eso es, agency. Entonces, yo no sé de dónde me viene la idea de ir a la Alianza Francesa, que está en el centro de la ciudad, porque nosotros vivimos en el norte de la ciudad. Yo heredé una bicicleta de mi hermano mayor. Entonces, con esta bicicleta yo hacía mis cosas. Yo iba entonces a Alianza Francesa, a la biblioteca. Ahí sí había muchos libros. En la universidad, la biblioteca sí, pero no tenía tantas cosas. Y en términos políticos, empiezo yo a entrar en el mundo de activistas, ¿sí? Activistas que luchaban contra la dictadura. Habían grupos, asociaciones de estudiantes que reclamaban el fin de la dictadura. Habían como tres. Entonces yo entré en uno, me iba a la reunión de ellos, y ahí es donde yo empiezo a conocer mejor este mundo político, que tenía que ver con los oponentes que vivían fuera del país. Entonces había mucha gente de Togo que vivían, que eran exiliados y que financiaban estos grupos. Financiaban y daban información sobre todo, porque ellos desde afuera tenían más información que los que están dentro, evidentemente, porque la dictadura tenía canales de información bien controlados. Entonces, mi conexión con estos pequeños grupos de estudiantes me llevaron también a cultivar una conciencia muy fuerte en términos de luchas políticas relacionadas con la libertad. Porque lo que les conté, la vida que nosotros tuvimos en el colegio, en la secundaria, con un trato un poquito diferencial, relacionado con otros compañeros que estaban en otros establecimientos educativos donde todos los viernes en la tarde tenían que hacer cosas para alabar la dictadura, todo esto afectaba mi conciencia. Entonces yo llego a la universidad, me conecto con esos grupos donde realmente hacen unas críticas fuertes contra la dictadura, y me digo, no, esto es impresionante. Y estas luchas o concientización políticas lleva a un punto clave. Tengo hasta hoy el carnet de la asociación MDS, se llamaba. Muy importante este que me muevo hasta en los movimientos de protestas.
¿Estamos hablando de qué año?
Estamos ya en 92. Cuando organizaba entonces las marchas, entonces ya 92 empieza algo muy fuerte, no solamente en toda África, pero también en Togo, son las protestas antidictatoriales. Entonces los movimientos estudiantiles se levantan claramente ya en oposición a la dictadura. Entonces 92, 93, pues yo hacía parte, entonces yo participaba en estos. Sí, hasta tal punto que un día, en una gran manifestación que reprimieron, porque llegaba a un lugar donde estaba la estatua del presidente, y uno de los objetivos era tumbar esta estatua. Yo, joven, muy efusivo y todo, lo que yo quería era subir ahí encima para darle a la cabeza, ¿sí? Y había alguien que me presidió, que fue rápido, que subió, pero apenas subió una bala, entró ahí, ¡pam! Y el tipo cayó. Y todo, cuando empezaron, entonces las balas, pa, 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 y todo el mundo, pum, pum. Y después yo llego a la casa, y al siguiente miramos en la televisión, dijeron, y la persona que murió, evidentemente, eso podría haber sido yo. Bueno, yo no, porque seguramente habían más de 10 que también querían hacer lo mismo.
¿Te graduaste con qué trabajo? ¿Había que hacer tesis?
No, había es que graduar con todas las materias. O sea, el por medio tiene que salir 10 puntos sobre 20. Y entonces de ahí me graduo y listo. ¿Ahora qué?
Continuando con la entrevista con el profesor Mague Martín, me gustaría saber, ¿por qué decidí la Ghana a la Universidad de Lagos?
Bueno, las condiciones sociopolíticas en Togo, 1993, ya se volvían para mí demasiado asfixiantes, porque aunque estaba yo conectado con unas redes de estudiantes, asociaciones de estudiantes que luchaban entonces contra la dictadura, yo ya no veía un futuro realmente en el país, porque además yo tenía una aspiración, era estudiar economía. O sea, después de sociología, yo quería estudiar economía, pero mi sistema educativo no me permitía esto, siendo un estudiante que viene de la rama de humanidades. El sistema francés es muy cuadrado en ese sentido. Y entonces yo me aventuré. Entonces, por eso mencioné en mi infancia estos momentos de aventura en las plantaciones de guayaba y demás. Me parece que esto me marcó y entonces me dije, no, yo aquí qué. Primero en términos políticos, Togo, pues para nosotros ya jóvenes y todo, no hay mucha cosa. Pero segundo, la verdad, yo quiero estudiar economía. ¿Dónde lo voy a hacer? Me voy y lo más cercano es Ghana. Yo estuve en Benín también, exploré la Universidad de Benín, porque sí. Y ahí no vi como carreras muy interesantes. Y entonces exploré también en Ghana, en Accra, donde sí ahí vi algo interesante. Por eso llego a Legon, hice toda mi inscripción con un compañero, éramos dos, y después nos fue bien las cosas y me inscribí entonces en economía, pero el sistema me imponía la necesidad de escoger también dos otras carreras, era el sistema anglófono. Escoge una carrera más dos, era así, de tal modo que en el segundo año tú debes dejar una carrera y ya en el tercer año escoges uno de según tu rendimiento o te quedas con dos que llamaban combine. Entonces yo seleccioné economía, que era lo que yo quería, más sociología y español. Era totalmente estratégico, porque como yo ya tengo mi grado en sociología, entonces me decía, no iba a dedicar mucho más tiempo a sociología ahí en Legon. Y español, porque yo ya había estudiado 3 años en la secundaria español, por lo cual no lo voy a dedicar tiempo, porque español ahí en la universidad era para gente que nunca ha estudiado español, sino que era la primera vez que ellos estudiaban. Entonces yo, ya con esta carga, tenía posibilidad de concentrarme más tiempo en economía. Selección estratégica que va a ser finalmente un gran impulso, ¿sí?, de mi vida en términos de la vida hispano. ¿Qué pasa conmigo? Que yo estoy estudiando economía, español y sociología, me vuelvo un estudiante excelente en español. Todos los demás compañeros no tenían ni idea. Yo ya sabía decir, hacer frases, por lo menos en español. Entonces, es lógico que comparado con la base, con los demás, yo sea un estudiante excelente. Entonces, llegan unas becas a la universidad desde la Embajada de España en Ghana. Y la embajada entonces se conecta con el director del departamento de español para poder como ayudar para que la gente pueda recibir esta beca. Para mí ha sido una cosa que nunca lo olvidaré y lo menciono y lo mencionaré siempre. La primera vez en mi vida que un extranjero, porque yo entonces en Ghana, yo soy extranjero, pero igual, llegan las becas, ¿quién era el primero de la lista? ¿Sí? De la lista de los estudiantes que iban a beneficiarse de la beca. Cosa que no es cierto en muchos países africanos. O sea, cuando tú eres extranjero, no necesariamente vas a beneficiarte de unas becas que llegan para los nacionales. Entonces, a mí, el mundo entonces hispanófono se me abre a partir de Ghana cuando yo recibo esta beca para mejorar mi capacitación en español.
Espera el próximo martes la segunda parte de esta entrevista. De fondo escuchamos Plugin de Mentón, del grupo marfileño Tiken Ya Fakoly, canción que denuncia el abuso colonial de las potencias mundiales. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Autores de Historias y en Instagram y Twitter como @autores_unradio. Gracias por su sintonía. Quien les habla, Nicolás Pinzón.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.